estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Saludos amigos y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. En el programa pasado estuve comentando sobre las críticas que presentó el presentador de la televisión, el señor Serrano, donde hablaba sobre la verdad y la mentira y de la campaña de supuestas mentiras que había contra la Revolución Cubana. A la misma vez comentaba del ejército de individuos que el régimen ha puesto a trabajar en las redes sociales utilizando nombres ficticios y cuentas falsas simplemente para tratar de defender a la dictadura castrista. Y les comentaba también, y estoy haciendo una actualización para poder continuar con el programa, con ese enfoque del tema. Les hablaba sobre las falsedades del régimen que alega que es una revolución. Las revoluciones son temporales, las revoluciones no son eternas, y la revolución castrista parece que es eterna. Lo han convertido en una religión de Estado, el culto a la revolución. No, los países no tienen cultos políticos. Los países tienen gobierno, los países tienen elecciones, los países tienen partidos políticos, opiniones políticas, porque la población tiene diversas opiniones. Y uno de los fundamentos centrales del socialismo y la revolución castrista es precisamente eliminar todos esos derechos que le corresponden al ser humano, derechos que están reconocidos internacionalmente. No es que el régimen diga de que, bueno, aquí los derechos son los que yo quiera dar. Indiscutiblemente los hace por una razón básica. Tiene una dictadura. Una dictadura que lleva 61 años. En Cuba no se han realizado elecciones multipartidistas ni libres en 61 años. En Cuba simplemente se ha establecido un régimen totalitario comunista con un solo partido político. Quiere decir que solamente se tolera una opinión. La opinión comunista. Todas las otras opiniones del pueblo pues quedan abolidas, no existen, no son toleradas, no se permiten. Existe un solo periódico, el periódico del Partido Comunista, el Granma Juventud Rebelde, que son asociaciones del periódico Granma. O sea, una sola prensa, la prensa del Partido Comunista. Total y absolutamente no hay libertad de prensa. No hay libertad de expresión porque simplemente los que piensan diferente del régimen no tienen la posibilidad, la capacidad de poder expresar sus opiniones, sus ideas. En cualquier país del mundo, un grupo de personas que tenga una opinión diferente fundan una estación de radio o crean un periódico, crean, y si no tienen dinero suficiente para un periódico, pues crean un tabloide, un periódico que sale semanalmente o que sale mensualmente, y ahí expresan sus opiniones, o alquilan espacio en una estación de radio para expresar sus opiniones, o simplemente crean un espacio, una página web en los medios sociales y ahí expresan sus opiniones. Nada de esto es permitido en Cuba, nada. Por lo tanto, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación. Las personas tienen derecho, y está reconocido en Naciones Unidas, a asociarse políticamente de acuerdo a sus ideas políticas, a organizar grupos sociales, a organizar grupos humanitarios, a organizar organizaciones no gubernamentales. Es decir, para cualquier propósito que sea, sea humanitario, sea atención a los animalitos, sea atención a la naturaleza, sea del tipo que sea, tienen derecho a organizarse de esa manera y expresar sus opiniones y realizar sus actividades siempre que no interfieran con lo establecido en las leyes. Así que eso no está permitido en Cuba. La constitución comunista te dice que se reconoce el derecho a las asociaciones no gubernamentales, pero no te reconoce ninguna. Todos los que han ido a presentar una organización no gubernamental a las autoridades del régimen simplemente lo ignoran, no le dan respuesta y por lo tanto no existen, no las toleran. No hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de movimiento. A los que viven fuera de la capital les tienen prohibido mudarse a la capital. O sea que tú en tu propio país no puedes escoger el lugar de tu residencia. Eso está en contra de los derechos fundamentales del ser humano y reconocidos internacionalmente en Naciones Unidas, en todas las instituciones de carácter internacional. Pero el régimen se limpia con todo eso, no respeta nada de eso. Entonces, se quejan cuando uno les dice es dictadura. ¿Cómo no va a ser dictadura? Sin elecciones, un solo partido, sin prensa, sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento. ¿Qué cosa es eso? Defínanlo, si no es dictadura. El socialismo. Les había hablado anteriormente sobre la soberanía y la igualdad. ¿Hay igualdad en Cuba? ¿Me pueden decir que hay igualdad en Cuba? ¿Por qué y de dónde saca funcionarios del régimen dinero para la vida que se dan? Los automóviles que tienen, los viajes al exterior. Ahí están el hijo del presidente del Tribunal Supremo Popular. En Italia, en vacaciones, ¿qué ciudadano del país puede hacer eso? Aunque sea un profesional, aunque sea una persona con un elevado grado de conocimiento o de profesionalismo, que no lo puede hacer porque no tienen ingresos para eso. Y yo les pregunto, ¿de dónde Raúl Castro tiene autoridad o tiene dinero para comprarse las casas que tenía alrededor de la Rinconada después de la playa de Marenado llegando a Jaimanita? ¿De dónde ahora se mudó? Quiso mudarse para Santiago de Cuba, allá construyó, va por 5 casas alrededor de la del, para todos sus hijos, los nietos, para todo el mundo. ¿Cómo pueden disponer de los recursos de la nación? ¿Por qué esa casa no la pueden tener personas que están botados en la calle, que no tienen donde vivir, que le están cayendo los edificios en la cabeza, y él con mansiones? Busquen la mansión de Mariela para que lo vea. A los individuos que han llegado aquí de la seguridad del Estado y exoficiales de la custodia personal, los guardaespaldas, Lázaro Betancourt nos ha contado específicamente los lujos que tienen todos estos dirigentes, cómo viven. Mariela tiene lujos de Italia, mármol de Carrara, cristales de Bohemia en su casa, los muebles a todo lujo, todo traído del exterior. Entonces, ¿qué igualdad estamos hablando? A todos estos dirigentes, a todos estos, ¿cuándo ustedes los ven en una cola de comida? ¿Cuándo ustedes los ven en una cola para gasolina? ¿Cuándo ustedes los ven cogiendo autobuses, ni andando a pie, ni en una cola para comprar pollo, para comprar la asquerosidad esa que le llaman picadillo de soya? ¿Cuándo ustedes han visto a ninguno de ellos en eso? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque todos tienen asignaciones, tienen vehículos que les llevan a su casa, empresas dedicadas a llevarle a su casa todo lo que necesitan, jamones, quesos, carne. La carne de res que ninguno del pueblo tiene acceso, lo tienen todos los dirigentes. Los mariscos que no ve el pueblo por ninguna parte, los tienen los dirigentes. Las casas, miren dónde viven. ¿Por qué tienen las zonas congeladas? Para acogerse las mejores viviendas, las mejores casas, las que no se derrumban, las que no les ponen en peligro la vida de sus hijos, las que están separadas del pueblo para no mezclarse con el populacho. Así es como viven en Miramar, en El Vedado, en el Biltmore, allá en el Country Club, cerca de las playas. Todos tienen mansiones también. Bueno, Fidel Castro tenía 54 mansiones en toda Cuba. En toda Cuba, reservadas para él. En cada una de esas casas había que hacer desayuno, almuerzo, comida, todos con criados en la casa para todos los servicios de la casa. 54 casas. Y si alguno de los que está defendiendo la dictadura lo quiere, tengo la lista con las direcciones de todas las casas, de todas y cada una de ellas. Yo las tengo, me las han dado a mí altos funcionarios del régimen. Así que, igualdad, ¿de qué igualdad hablan? Socialismo. ¿Socialismo para qué? Socialismo para la élite gobernante, para el privilegio de ellos, que son los que viajan, son los que dan viajes al exterior. Mira cómo han cogido a Wilma Spin entrando en bancos en Suiza, etcétera. Bueno, ¿para qué vamos a continuar con este tema? Soberanía popular. Soberanía popular no existe en Cuba. Cuando hablan de soberanía, hay varios tipos de soberanía. Primero, la soberanía nacional, es decir, el cuidado de las fronteras. Bueno, pues en Cuba las fronteras no están cuidadas. porque hay bases extranjeras en Cuba donde los cubanos no tienen ni siquiera entrada, no tienen acceso a ellas. Primero ocurrió con los soviéticos tenían la base de Lourdes, tenían la base de submarinos en Cienfuegos, tenían instalaciones nucleares que llegaron a poner en Cuba a principios de los años 60. Ahí no podían entrar los cubanos, ningún militar cubano, ninguno ni de visita podía entrar ahí. Ahora tenemos las bases chinas. Tenemos una base electrónica de espionaje ahí en el sur de La Habana, cerca de San Antonio de los Baños. Ahí no pueden entrar los cubanos. Tienen una base de monitoreo de los satélites militares norteamericanos en las colinas alrededor de Santiago de Cuba. Ahí no pueden entrar los cubanos ni los militares. Entonces, ¿de qué estamos hablando de soberanía? Entonces se llenan el pecho para hablar de soberanía. No, si en Cuba no hay soberanía. No la hay, y soberanía popular mucho menos. La soberanía popular es el derecho del pueblo a escoger a su gobernante, a elegir y ser elegido. En Cuba el derecho a ser elegido no lo tiene el pueblo. Simplemente es el derecho de la dictadura de poner a sus individuos, a los que le son fieles, a los que los van a servir. Vamos a la estructura política. ¿Hay poder legislativo en Cuba? No hay poder legislativo. Un solo partido. Todos los que se sientan en esa asamblea a legislar, ninguno tiene la menor idea de lo que es legislar. Bueno, de hecho, 61 años, porque el poder legislativo lo crearon, esa pantalla de poder legislativo que le llaman Asamblea Nacional del Poder Popular, la crearon en 1976, cuando crearon la famosa Constitución Comunista. Imagínense ustedes que desde el año 76 hasta el año 2020, no han creado una sola ley. ¿Saben por qué? Porque, primero, no tienen capacidad para legislar. Y segundo, no se lo permite el régimen. Todas las leyes que ha aprobado levantando la mano, y el que alguno se atreva a no levantar la mano, ha sido para aprobarla, han sido leyes traídas desde el Consejo de Estado. O sea, no se puede hablar de poder legislativo en Cuba. Fíjense que redujeron el número cuando les dio la gana, como no tenían suficientes asientos para ir a asentarse ahora en el Capitolio Nacional para darle jerarquía y lujo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues no cabían los 620 diputados. ¿Y entonces qué hicieron? Bueno, pues con un plumazo lo quitaron a 500 y pico para que cupieran ahí. O sea, no respetan a nadie del Poder Legislativo. Ninguno tiene respetabilidad porque no tiene representatividad. Ninguno ha sido electo democráticamente. Acuérdense que en Cuba no hay elecciones. En Cuba hay votaciones, que es diferente. Elecciones hay cuando las personas pueden presentarse como candidatos y son electos libre y democráticamente, como corresponde a una elección democrática. Ese tipo de elección no existe en Cuba. Simplemente los candidatos los escoge una comisión de candidatura organizada por representantes de diversas organizaciones, todas gubernamentales, todas sirven al gobierno. Los sindicatos, la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, todos estos son instituciones del gobierno, organizadas, dirigidas y presididas por individuos del gobierno. Por lo tanto, no son no gubernamentales, todas son gubernamentales. Es decir, el gobierno escoge a sus propios candidatos, escoge quiénes pueden ser los candidatos. Y si simplemente ninguno de ellos es electo, pues ellos otra vez vuelven a escoger otro, ellos, y te lo ponen ahí para que la gente vote por ellos. O sea, el candidato siempre va a ser uno escogido por ellos. Por lo tanto, la elección la hacen ellos, no el pueblo. El pueblo vota por los candidatos que eligió el régimen. Así que la pantomima esta que hacen de elecciones no son elecciones, son votaciones. Por lo tanto, no hay poder legislativo. ¿Y qué decimos del poder judicial? Bueno, pues vamos al poder judicial. Primero, jueces legos. ¿Cómo puede alguien que no ha sido preparado en los conceptos de la justicia, los fundamentos que se aprenden en una universidad donde te enseñan conceptos básicos y fundamentales de equilibrio, de justicia, de equidad, para tener en cuenta todos los factores que pueden constituirse como factores atenuantes o factores agravantes a la hora de emitir un juicio sobre un crimen, un delito o una acción que viole la ley? Si la ley es violatoria e ilegal, pues imagínese usted cómo va a juzgar al que viole algo ilegal. Todo es una combinación de ilegalidades una contra otra. El poder judicial en Cuba no tiene ningún sentido. Es todo arbitrariedad. Segundo, los jueces son escogidos por el régimen, no escogidos como corresponde por el presidente y luego confirmados por el Congreso. Así es como funciona el sistema democrático y como debía funcionar en Cuba. En Cuba no funciona así, simplemente son escogidos atendiendo a su servilismo a la dictadura. Por lo tanto, en Cuba no hay justicia tampoco. ¿Hay algún juez que se atreva a dictaminar o a encontrar como no culpable a un individuo acusado de cualquier delito contra el régimen? Absolutamente no, no existe. La seguridad del Estado, y eso lo conocemos los que fuimos presos políticos, los que pasamos por los tribunales, tribunales revolucionarios, tribunales populares, lo conocemos muy bien. La sentencia viene ya decidida por la seguridad del Estado. El oficial de la seguridad del Estado decía, te vamos a meter 20 años, te vamos a meter 25 años, te vamos a meter 30 años. Y eso es lo que después el juez decía, 25 años, 30 años. ¿Quién lo había determinado? La seguridad del Estado, no el juez. Eso es una pantomima toda. Toda una pantomima, por ser, no hay poder legislativo, no hay poder judicial y poder ejecutivo no existe. ¿Es acaso de Miguel Díaz-Canel presidente de la República? ¿Cómo puede un individuo presidente ser presidente de la República si no se ha sometido a una elección de todo el pueblo? ¿Cómo puede serlo? Díaz-Canel es simplemente un escogido a dedo, lo escogió Raúl Castro y el grupito de octogenarios del Buró Político. Fueron los que dijeron, este es el individuo porque este va a hacer lo que nosotros queremos. O sea, un presidente que no tiene ni la capacidad de decidir por sí mismo, que está dependiente de otro grupo oculto detrás del poder. ¿Por qué? Porque el poder está en el Partido Comunista, está en los hermanos Castro y en un grupito de gerontócratas. Eso es la realidad de Cuba. Así que no hay poder legislativo, no hay poder judicial, no hay poder ejecutivo. El único poder es el poder de la fuerza, de la dictadura. Eso es lo que es realmente en Cuba. Todo lo que traten de defender todos estos payasos de las redes digitales o lo que diga el payaso del señor Serrano que se lo escriben para que lo lea, esos son payasadas y justificaciones para tratar de defender a lo indefendible. Es una dictadura, no hay libertades, no hay soberanía, no hay justicia, no hay igualdad, no hay derecho, no hay nada. Esa es la realidad de Cuba. Esa es la pura realidad. Todo lo demás es bobería. Y no quiero entrar en los negocios que tienen ya todos los grupos de poder de la élite gobernante en Cuba. Ahí tienen a la viuda, a Dalia Soto del Valle con su empresa de agrocaoba. Tiene al marido de Mariela Castro, a Paolo Titolo, pues con una corporación que es la que le compra y le vende a todos los suministros de construcciones en Cuba, multimillonario ya, y la financiación de estas compras pues la hace el hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, Guillermo, que tiene una compañía financiadora establecida en Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento les voy a traer un resumen de todos estos negocios corporativos, corporaciones que tienen alrededor del mundo y que los han hecho multimillonarios. El hijo de Raúl Castro, Alejandro, con la corporación en Panamá, que es el que le vende todos los suministros de materiales estratégicos a los hospitales, etcétera, para las radiaciones, para los tratamientos de cáncer, todo hay que comprárselo a él, a la corporación de él. Imagínense ustedes los precios que hace. Me acuerdo de este tipo de negocio que se lo enseñaron a Chávez y cómo Chávez hizo a la hija multimillonaria. Se fue la hija a la Argentina, hizo allí un contrato para comprarle arroz a Argentina, duplicó el precio del arroz, que era, no recuerdo ahora la cantidad, si era un dólar la libra, un dólar y medio, y pues ella compró ese arroz a dólar y medio la libra y se lo vendió al gobierno de su papá a $3 la libra. O sea, ganó el doble. Esa niñita pues se hizo multimillonaria con un solo negocito, el del arroz en la Argentina. Así son estos individuos y esa es la igualdad que defienden todos estos tontos que ponen a defender a la dictadura en las redes sociales, que son unos ignorantes, que no saben ni lo que están defendiendo, que no están informados ni siquiera sobre lo que pasa en Cuba, ni quiénes son los que lo están dirigiendo, ni qué hacen. Claro, yo lo entiendo, hay oscuridad por todas partes. Esto solamente se sabe, todas estas corporaciones se saben porque hay demandas internacionales y hay grupos de abogados involucrados en la búsqueda de información para el establecimiento de estas demandas en los tribunales norteamericanos, y en la búsqueda de toda esta información salen, como por ejemplo el hijo más chiquito de Fidel Castro, Antonio Castro Soto del Valle, recibe miles de dólares anuales de parte de Meliá, de las compañías Meliá, por haber sido el intermediario que facilitó que Meliá fabricara hoteles en la zona de Varadero que correspondía a los hoteles y tierras ocupadas a la familia Dupont francesa. Pues así es como se sabe. O sea, esto está muy claro y todo esto está documentado. Pena me da los ignorantes estos que se dedican a defender a la dictadura en los medios sociales. Y ahora quería comentarles, me quedan escasamente 5 minutos, pero no podía dejar de hacerlo porque Díaz-Canel saltó iracundo contra Trump llamándolo analfabeto político. Imagínense ustedes llamar analfabeto político al presidente de los Estados Unidos. Qué cosa más, es risible esto. Dice que solamente un analfabeto político puede liberar a dos naciones libres y soberanas como Cuba y Venezuela. O sea que para Díaz-Canel, Cuba es libre y soberana. Pobrecito, el analfabeto es él. Dice Díaz-Canel también que Trump no explica cómo la eliminación de los viajes, las remesas y los intercambios ayudan al pueblo de Cuba. Bueno, pues yo se lo voy a responder, señor Díaz-Canel, y es muy fácil. El dinero que le mandan a los cubanos en la isla tienen que ir a comprar. Para eso se lo mandan, para que no se mueran de hambre, porque si no fuera por la ayuda de los familiares en los Estados Unidos y en el resto del mundo, la mayor parte de las personas mayores en Cuba se morían de hambre, porque no tienen con qué vivir ni con qué comprar, señor Díaz-Canel. Y entonces este dinero que le mandan las familias tienen que ir a comprarlo a las tiendas de en dólares que usted ha creado allí, que usted respalda. Y esas tiendas en dólares son una explotación, son un robo a los ciudadanos. Precios iguales que los de Miami, hasta superiores a los de Miami, señor Díaz-Canel, para comprar un pedacito de salchicha, de cositas para poder sobrevivir a precios infladísimos. Es una explotación, Díaz-Canel. Y ese dinero, pues, va ¿a dónde? A los bolsillos suyos, a los bolsillos de todos los que están ahí en la dictadura y al aparato militar. A la seguridad del Estado no le falta ni automóviles, ni gasolina, ni armas, ni equipos electrónicos, ni todo lo que necesitan para su aparato represivo. Por eso es que hay que cortar parte de ese dinero para que no le llegue al aparato represivo. Esa es la razón, y sí ayuda al pueblo de Cuba a ser libre. Y finalmente me quedan un montón de temas que quería tratar, pero una evidencia de cómo estas dictaduras de Cuba y de Venezuela viven de espaldas al pueblo, lo tiene. Acaban de confiscar 81 vehículos de lujo en el aeropuerto de Fort Lauderdale que iban a dirigentes de la dictadura venezolana. 81 vehículos con un valor aproximado de 3.2 millones de dólares. Iban camionetas Mercedes-Benz, Cadillacs Escalade, Lexus, todos vehículos de lujo. Imagínense ustedes, ¿de dónde tienen estos individuos que viven con un salario, Alzheimer, cabello, que tienen simplemente como ingreso, porque ninguno de ellos tiene compañías, ni negocios, ni nada de esto? ¿De dónde tienen dinero para comprar un Cadillac Escalade que vale 80, 90 mil dólares? Uno Mercedes-Benz que vale 130, 140 mil dólares. ¿De dónde? Simplemente robado al Estado, robado al erario público. Así son las dictaduras, señor Díaz-Canel, y todos los tontos que tiene en los medios sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, defendiendo la dictadura. Así es como viven los miembros de la dictadura, a todo lujo, a toda leche. Así, las mejores casas, las mejores residencias, automóviles de lujo, viajes, placeres para los niños de papá, etcétera, etcétera. Qué pena que todo esto esté ocurriendo en Cuba, señor Díaz-Canel, y que usted sea la marioneta que se preste a todo esto. Bueno, le pido disculpas a los oyentes porque más que programa ha sido una descarga política, pero era necesario para responderle a toda esa tropa de tontos útiles que ha creado el régimen para defender a la dictadura y defender todos estos privilegios a los que yo les he hecho referencia aquí. tontos útiles. La mayor parte de ellos posiblemente no tienen ni un colchón en su casa. Están pasando necesidades, tienen que andar en bicicleta y a pie y no tienen ni siquiera para alimentar a sus hijos. Pero mira, ahí los tienen defendiendo a la dictadura. Por eso la dictadura todavía se mantiene. Bueno, se me ha terminado el tiempo del programa. Ahora sí me despido, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.